Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice así la palabra de Dios: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón esta mañana es: hay que hacer haciéndolo. Hay que hacer haciéndolo. Cuando vemos a nuestro Dios como un Dios tan especial, que tiene características tan particulares, solo tratemos de imaginar la grandeza de Dios. Pensemos en aquel Dios que dice que el cielo es mi trono y la tierra. Esta es una ilustración para poder entender, tener una dimensión de la grandeza de Dios. Por supuesto que la grandeza de Dios excede al universo, ¿va? Pero para que tengamos una idea de la magnificencia de Dios, de esa grandeza, el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. Ahora, ¿cómo es posible que un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, el Todopoderoso, el Elohim, sea capaz de poder compartir su gloria? Si nos damos cuenta, dentro de la humanidad, dentro de este ciclo de vida que llevamos, nos damos cuenta de que el hombre no quiere compartir su gloria con nadie. Llega al poder, busca el poder y se quiere quedar con el poder. Y compartir ese poder es algo tan complicado en su vida, porque en su esencia él quiere la gloria solo para él. Pero me llama la atención que acá en este pasaje, en esa sencillez que Dios muestra, quiere compartir su gloria con todos nosotros, y lo hace con su creación. En esa omnisciencia, omnipresencia y omnitodo de Dios, pues Dios hubiera dicho: yo voy a hacer esto, voy a hacer el universo y voy a hacer al hombre y este es mi proyecto. Pero Dios junta a sus ángeles, arcángeles, ese círculo que estaba ahí de espíritus que estaban alrededor de él, y comparte su proyecto. Oigan, qué cosa más hermosa. Dice acá entonces en el libro de Génesis capítulo 1:26. Entonces dijo Dios, ¿cómo dijo? ¿Y qué quiere decir hagamos? Está hablando de un plural, está hablando de una aceptación dentro del proyecto, admisión de otros que iban a participar en esa creación. Por supuesto, en él estaba la vida, él es la vida, pero él comparte su proyecto. Viene Dios y dice: hagamos. Como quien dice: yo les voy a dar participación. Este es algo muy hermoso, porque este es un principio doctrinal que nosotros debemos de comprender a cabalidad. Hagamos al hombre. Maravilloso. Dios había hecho ya, la creación ya estaba terminada, ya estaba concluida. Los animales, las plantas y el entorno de Adán ya estaba definido, pero ahora había que crear la obra magna, la obra más gloriosa que Dios iba a dar, porque en su momento nunca había habido alguien que fuera a imagen y semejanza de Dios. Acá, luego que presenta el proyecto a sus ángeles, cuando le dice: hagamos al hombre, pero ¿cómo lo plantea? A nuestra imagen. ¿Y qué dice? ¿Qué cosa más hermosa, hermanos? ¿Cómo es que Dios decide poner su gloria en alguien que hasta ese momento no había sido creado todavía. Este era un plan de parte de Dios. Vamos a hacer al hombre y lo vamos a hacer conforme a nuestra imagen. ¿Y qué dice? Y conforme a nuestra semejanza. Esto es glorioso, hermanos, porque si nos damos cuenta, Dios comparte su proyecto magno, y no solo eso, sino que comparte su naturaleza al decir que a imagen y semejanza de Él, quiere decir que está dando lo que es de Él y lo va a depositar en un ser hecho de barro. Hermanos, esto es algo quizás inconcebible, porque los ángeles son espíritu, pero Dios iba a plasmar precisamente esa imagen y semejanza. Habla del carácter, de la personalidad, de los sentimientos. A veces nos juzgan porque lloramos. Hermanos, un día Jesús lloró también. Hay emociones dentro de nosotros. Hay sentimientos dentro de nosotros. Y hay tantas cosas maravillosas que Dios puso conforme su imagen y su semejanza. No estoy hablando de debilidades, porque Dios no puede ser débil y Dios no va a tentar a nadie en debilidad. Estamos hablando del carácter que inicialmente Dios plasmó precisamente en el hombre. Y dice, imagen conforme a nuestra semejanza, y luego ve y le transmite esa gloria que Dios tiene sobre lo que Él había creado, y se lo da al hombre y le dice, aquí está. Hermanos, de verdad, cuando uno analiza estas profundidades, David dice, ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre y qué soy yo y tú para que tenga de él, de nosotros, misericordia? Esto es maravilloso, hermanos, ver esa obra de parte de Dios en el cual comparte su gloria. Él tiene su gloria y la comparte. Y esto es maravilloso. Entonces, acá la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la personalidad de Dios iba a ser depositada en aquel ser hecho de barro. Recuerden, hermanos, que nuestro organismo humano es hecho de elementos de la tierra. Dios toma del polvo y forma ese cuerpo físico, se le dio vida a aquel montón de barro que estaba ahí, de montón de polvo, y le deposita ahí su gloria. De manera de que tú eres la gloria de Dios. Tú eres el sentimiento que Dios tuvo de una creación maravillosa. Cuando nosotros tratamos de entender a Dios, tenemos que entender los principios básicos de la doctrina de Dios, de los principios de Dios. En esta mañana yo quiero plasmar el hecho que Dios hace, hacer, la iniciativa de Dios, que debe ser nuestra iniciativa. ¿Qué significa? Cuando dice hagamos, quiere decir que Él iba a estar en ese mismo trabajo que sus ángeles y sus arcángeles y todos los que estaban allí con Él. Dios no dijo en ese momento, miren, háganlo. No, hagamos. Y este es el sentimiento que yo quiero plasmar en esta mañana. La enseñanza se ha titulado, hay que hacer haciéndolo yo primero. ¿Amén, hermano? Yo primero. Dios lo hizo primero. Comunicó y trabajó junto con ellos. De manera de que el hombre se acomoda y cuando logra un poder, trata de dirigir desde el centro de él, como dice, hagan aquello. No, hombre, hagamos, dice Dios. El hacer significa algo. Hacer significa, Dios te ha dado una capacidad, un entendimiento. Ha plasmado su carácter en ti. Y Dios te dice, hagamos. Amén. Y te dio una potestad. Te dio un poder. Te dio una capacidad para ejecutar. De manera que al decir hagamos, al decir hacer, quiere decir producir, fabricar, construir, formar, componer, elaborar. Eso es hacer, hermano. Estamos hablando, cualquier obra que se pretenda, hay que hacerla. El hacer significa entonces ejecutar algo. Hay un hecho que marca a Dios y es hagamos. Amén, hermano. Y en esta mañana, el propósito de la enseñanza que Dios pone en mi corazón es que hemos abandonado el principio de hagámoslo nosotros. Hagámoslo nosotros. Ese es el principio de Dios. Pero uno de los grandes fracasos que tenemos en la humanidad, aún en la iglesia, en nuestra vida secular, es que no somos capaces de incluirnos dentro del paquete del hacer. Cuando hablamos de hacer, y yo digo que tú hagas, estamos ante un fracaso. Es importante que nosotros logremos comprender que teniendo esa característica de imagen y semejanza de Dios, seamos capaces de poder ejecutar, de poder actuar, de poder crear, de poder hacer muchas cosas. Y esto habla precisamente del liderazgo que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. El liderazgo como hijos de Dios es actuar en base a que vamos a ir y vamos a trabajar juntos. Yo voy a tomar la iniciativa, pero vamos a trabajar juntos. Está este proyecto, pero vamos a trabajar juntos. De manera de que la idea, hermanos, que Dios plasmó a través de esa obra de Él, hagamos, habla precisamente de una inclusión personal. Cuando yo en aquella inclusión personal, hermanos, trato de incluirme en cada uno de los proyectos, yo soy parte del proyecto y yo motivo a los demás para que aquellos sean parte del proyecto. De manera que es importante entender, hermanos, que tú tienes que producir, tienes que crear, tienes que avanzar. Necesitamos tomar iniciativa. Necesitamos un empuje, hermanos. Y este no es un mensaje motivacional en la carne. Es una responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de entender. Tenemos que tomar la iniciativa en el camino de Dios. Tenemos que encararnos con una realidad espiritual. Tenemos que confrontar al pecado mismo. Tenemos que confrontar a una sociedad la cual necesita líderes, la cual necesita hombres y mujeres creativos que puedan tener iniciativa. A veces, hermanos, estamos esperando que los demás hagan. A veces estamos esperando que los demás propongan. Dios te ha dado a ti inteligencia. Dios te ha dado a ti sabiduría porque fuiste creado a imagen y semejanza de Él. De manera de que todo lo que tú propongas en tu corazón, principalmente en lo espiritual, tienes que ejercer un liderazgo. Dios nos ha llamado no a hacer cola, nos ha llamado a hacer cabeza. Dios nos ha dado un espíritu de iniciativa. Pero no estoy hablando, hermanos, de esa iniciativa que toma el mundo. No es la idea motivacional, sino que entendamos cuáles son las características, cuál es el espíritu y cuál es la forma de ser que Dios tiene para poder imitar, porque Él va por delante. Amén. Él es el líder, Él va por delante. Pero no se queda en aquel momento de un liderazgo pasivo. Necesitamos, hermanos, un liderazgo activo. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual y empezamos a acomodarnos dentro de las circunstancias materiales, dejamos de avanzar espiritualmente. Dejamos de prosperar en nuestros proyectos espirituales. ¿Qué sucedió precisamente en la vida de David? David era un hombre de guerra. Era un hombre que fue profeta, un hombre que fue rey, un hombre que tuvo tantas virtudes, fue músico, fue guerrero, etcétera, y fue rey. ¿Pero qué pasó? Cuando ya no tuvo liderazgo para ir, yo voy al frente de la guerra. El ejército de David era poderoso, y David fue poderoso mientras él estuvo participando activamente cuando él tomaba la iniciativa con sus ejércitos y vamos, y él va al frente de la obra, él va al frente del ejército, él va peleando las batallas y Dios le da la victoria. ¿Qué pasó con David? De pronto se acomodó y empezó a vivir un poquito para él. Empezó a admirar su propio entorno. Empezó a confiarse en sí mismo. No quiso participar de la guerra que se estaba dando allá afuera. Dice que se tenía por costumbre que los reyes salieran a la guerra, y en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se le ocurrió que tenía que vivir un momento personal, quizás, que esta vez él no iba a ir a la guerra, que esta vez no iba a ir a la batalla, no iba a ir al frente, yo me voy a quedar acá descansando. Y esta puede ser la actitud nuestra, precisamente, que en esta mañana yo quiero enfatizar. Dios te ha dado la capacidad de crear, de liderar. Dios te ha dado un espíritu adelante, de iniciativa, de empuje. ¿Qué pasa cuando tu familia, porque aquí está el problema, y es ahí donde yo quiero enfatizar ante la realidad espiritual que estamos viviendo en muchos de los hogares? Cuando nosotros no tomamos iniciativa y empuje, y digamos, hagan, ahí empieza nuestro fracaso. David decidió enviar a sus ejércitos a la guerra. David tomó una mala decisión, que quizás fuera una de las decisiones que nosotros estamos tomando. Hemos dejado de pelear batallas. Hemos dejado de hacer. Hemos dejado de actuar. Hemos dejado de empujar. Y le decimos a nuestros hijos, hijo, hay hora. Y el niño dice, bueno, hay que orar pues. Mi hijo, ahí lee la Biblia. Y el niño dice, ¿y para qué? ¿Y por qué voy a leer la Biblia? ¿Y por qué mi papá no viene con esta, no hace lo mismo? Qué importante es que tu padre de familia, madre de familia, logres entender este principio de Dios, que es hacer, haciéndolo. Ese término haciéndolo es una palabra que lleva ahí un ese lo es haciéndolo yo, ese lo es yo. Cuando yo voy a transmitir un proyecto, así como el ejemplo de Dios, yo tengo que tomar la iniciativa, yo tengo que decir, yo voy por delante, yo lo voy a hacer. El ejército de David tuvo que avanzar, gracias a Dios que habían otros líderes que fueron capaces, pero vino el fracaso para el mismo David. Cuando David empezó a solazarse y se empezó a dar cuenta que él era capaz, que era inteligente y que había hecho muchas cosas. Quizás de aquí dentro de la misma iglesia, tú puedes decir, es que yo tengo 20, 30 años, 40 años de estar entre la iglesia. Como quien dice, yo ya no tengo que hacer nada. Tú tienes que hacer haciéndolo. Y tienes que ser un ejemplo en tu casa, un ejemplo en tu trabajo, un ejemplo en la iglesia. Tú tienes que ir adelante. Tú tienes que tomar iniciativa. Ese mal liderazgo que hay propicia la obra satánica en medio de nuestros hogares. ¿Qué es lo que sucede? Hermanos, cuando no hay una administración, alguien que va por delante, alguien que haga, eso cae mal, hermanos. Les voy a contar una experiencia negativa de mi vida. Recuerdo que a mí me gusta mucho tomar iniciativa y hacer y proyectarme y qué sé yo. Cuando yo era joven, quizás tendría unos 13 años, y la casa estaba mal pintada, tal vez tenía 15, 16. Recién estaba pasando el terremoto. Yo le dije a mi padre, mirá, le dije, yo quiero... ¿Por qué no pintamos la casa? Le digo yo. Que se vea diferente. Me dijo, no, me dijo, todos modos.
Hombre, pintémosla, le dije yo. Bueno,
ahí vamos a ver si la conseguimos, me dijo. Pero pasó un mes y nada, hermano. Total que fui a juntar puchos de pintura por aquí, por allá, y de un color rojo y un rosado y un verde. Total que hice una mezcla y salió un color mero bonito. Conseguí unas brochas usadas y algunas de tusa también, digo yo, pero algo hay que hacer. Pero hermanos, de verdad, esa iniciativa es la que nosotros debemos de tomar. Pero me llamó algo la atención. ¿Qué provoca el hecho de que el líder no tome iniciativa? Que el líder no actúe. Conseguí la pintura, conseguí escalera, conseguí brochas, conseguí etcétera, todo lo necesario para pintar. Y cuando veo a mi papá, la hombre, no está muy bonito el color de la pintura. ¡Ay, Dios mío! Mira, de todos modos, qué sé yo. Ay, Dios mío, hermano. Hubo una gran decepción en mi corazón. ¿Y saben qué me causó? Me puse para balazos, hermano. Gracias a Dios que no tenía yo el Espíritu Santo, porque si no, no lo hubiera hecho, hermano. Estaba yo arriba en el andamio, hermano. Y yo miraba que los de abajo...
Es que ahí no está bien pintado. ¿Qué pasó? ¿Y por qué no se vienen a la...
aquí a la de andamio?
Ah, hermano.
Sufrí una experiencia que marcó mi vida. ¿Y saben cuál fue esa experiencia? De la cual me arrepiento de todo mi corazón. Y es que le di un puntapié al bote de pintura desde el andamio para que se cayera la pintura. Espantoso, ¿no?
Hermanos, cuando el líder no es capaz de poder tomar iniciativa, yo esperaba ver a mi padre, a mis hermanos y a todos encima del andamio, o por lo menos alcanzando la pintura, meneándola abajo. Algo necesitaba yo que se diera, porque yo no era el líder. Yo no era el líder. El liderazgo no me correspondía a mí. Muchas veces nuestros hijos, nuestras esposas tienen que tomar el liderazgo en la casa, en el hogar, mi querido hermano. Y lamento decir esto por algunos varones negligentes. La esposa siente un grado grande de frustración dentro de su casa, porque el esposo no es capaz de tomar iniciativa, no empuja. No hay una proyección de avanzar hacia adelante. Y hay hermanas que sí son chispudas, hermano. Mis respetos, hermano. Y ahí preparan un par de franceses, le echan ahí medio aguacate y se lo quitan otra vez y le vuelven a poner algo, una salchicha, la parten en cuatro y le echan más repollo que cualquier cosa y saca sus hot dogs a vender y los vende, hermana. Bendita mujer, amén. Y luego el marido diga, ¿y qué hay de comer? Pues no me dejaste gasto. Muchos de nosotros como varones perdemos el liderazgo dentro de la casa, perdemos personalidad dentro de la casa, perdemos la ubicación de cabeza de casa, porque no funcionamos como cabeza, sino funcionamos simplemente a ver qué pasa, a ver qué sucede. Un foco que se quemó hace 6 meses, un día de eso lo voy a poner. Escoba quebrada, el foco quemado, la pobre hermana tiene la manguera del gas con un montón de cinta porque se le sale por todos lados. ¿O no es verdad, hermano? ¿Y qué hace la pobre mujer? Tiene que asumir un liderazgo, tiene que asumir una responsabilidad. Porque el bonito, como ahora es diácono, ahora ya no hace nada. Ahora ya tiene corbata. Ay, mija, ¿y ves qué haces con los patojos?, le dice. No, mira, amigo, es que el patojo se está revelando. Sí, se está revelando porque no hay líder en la casa. Se está revelando porque no hay espíritu de empuje, porque no hay iniciativa. Vienen las quejas. Ay, ve cómo arreglar, mija, yo me voy para la iglesia. Y la iglesia la usan como un escape, hermanos, para sus responsabilidades en el mismo hogar. Ahí está el desagüe tapado, el chorro quebrado, los conejos abrieron un hoyo y ahora hay cotuzas. Hay mujeres que son admirables y han tenido que desplazar la autoridad del hombre porque no tienen estos varones la postura suficiente en cuanto al liderazgo. Hay que tomar iniciativa. Hagamos, hay que hacer haciéndolo yo, porque ese es el principio de Dios. Yo tengo que hacerlo primero. Y ese espíritu de ministración debe permanecer en nosotros siempre en todas las actividades de nuestra vida. Una de las experiencias, ya no como esta negativa de mi vida, la cual sí me descubrieron, porque me dijeron, ¿verdad que botaste la pintura? No, le dije, yo no la boté. Se cayó solita. ¿Cómo que se cayó solita? Sí me cayeron. Y me cayó. Después de que pinté, cuereado de todos modos. La iniciativa es fundamental para contagiar a los demás. ¿Me explico, hermano? Tenés que ir adelante, tenés que hacerlo junto conmigo. Y eso en todas las obras que hay. Recuerdo en mi EPS, allá en una aldea que se llama Llano Grande, ahí en las montañas de Baja Verapaz, ahí hice mi ejercicio profesional supervisado. Cuando yo llegué a la aldea, hermano, yo tenía que trabajar y tenía que estudiar, y me fui en una mimotía, porque yo creí que era cerca, que si había que atravesar el Motagua, y el puente estaba quebrado, hermano. Total, que para ir a la aldea tenía que dar la vuelta por el rancho, tenía que meterme ahí cerca de todos esos lugares de Baja Verapaz. Y ahí en mi motía, hermano. La motía está chiquitía toda. Pero ahí íbamos en la moto. Cuando llegué a la aldea, no había carretera. Un día iba en la carretera y dije yo, ¿y dónde está la carretera? ¿Y qué? Si usted no va por la carretera, usted va por un río, me dijeron. Eso que está seco. Fatalidad. Cuando llegué a la aldea no había nada, absolutamente nada. Me dijeron, miren, ese es su trabajo, ahí está el centro de salud, ahí vaya a trabajar. Cuando fui a ver un cascarón, ¿y dónde hay medicinas? No hay. ¿Y dónde están los aparatos? No hay. ¿Y dónde está? No hay. Lo que había es un montón de gente que atender. Cuando llegué la primera vez, cuando encuentro una gran fila, hermanos. Habían como 80 gentes haciendo cola desde las 7 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Y qué les iba a dar? Nada. No había nada que darles. No había nada que ofrecerles. Eso me partió el corazón y yo dije, hay que hacer algo. Hay que tomar iniciativa. Total que me regresé ese otro fin de semana. Fui a unos laboratorios, conseguí medicamentos, hicimos qué sé yo. Luego vimos que había necesidad de los niños. Hicimos un parque con llantas y qué sé yo. Y luego pues hicimos una farmacia comunal. Y fui a la municipalidad de Baja Verapaz. Y hermanos, y empezó a moverse algo especial. Vamos a hacer la farmacia y vamos a hacer una lepa, qué sé yo. Cuando sentí, de la municipalidad me mandaron 2,000 blocos. Cuando sentí, me empezaron a proveer de todo lo necesario para trabajar. Cuando sentí, estábamos trabajando con la comunidad, brazo con brazo, cuando sentí había algo que darle a los demás, cuando sentí que todo estaba allá, un parque muy bonito, una farmacia, y había mucha prosperidad en la aldea. Juntábamos granos, se vendían, se compraban, una experiencia tan especial. Es que hay que hacer juntos. Tenemos que ministrar. Ya todo estaba bien, todo estaba bonito. Y me tocó que terminé mi experiencia ahí. Ahí oramos juntos con la aldea. Habían sucedido cosas especiales. No se necesita dinero. No se necesitan recursos. Se necesita iniciativa. Se necesita fe. Se necesita confianza en Dios. Se necesita una proyección. De manera que Dios de la nada hace la creación y de la nada hace al hombre. Y pone de su espíritu, ese espíritu de iniciativa. Me tuve que venir, me vine llorando. La comunidad se quedó llorando. Como unos 20 años después, fuimos a Cubulco, Alta Verapaz. Yo le dije, venía con mi familia. Y cuando pasamos, le dije, yo quiero pasar bien donde fue la aldea, donde yo estuve. Vamos a conocer, le dije a mis hijos. Y nos metimos ahí entre las montañas. Y cuando íbamos llegando a la aldea, pues nos sacaron machetes y toda la cosa ahí, porque creyeron que íbamos a hacer algo. Cuando me conocieron, la misma se reunió todo el pueblo, algo tan especial. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Algo maravilloso. La farmacia se había triplicado de tamaño. El parque ahí estaba. El centro de salud, el puesto de salud se había convertido en un centro de salud. Hermanos, qué importante es comprender que la iniciativa de alguien puede causar frutos positivos o negativos. ¿Sabes por qué tus hijos se rebelan contra ti entonces en casa? ¿Por qué la rebeldía de un hijo? ¿Por qué las malas respuestas? ¿Por qué se rebelan como hijos? Porque solo mandas que hagan y no lo haces tú. ¡Hagámoslo! Amén, hermano. Hay que hacer. ¡Hagámoslo! Hay que crear el hombre, hagámoslo pues, pero Dios va por delante. Amén, hermano. ¿Cuándo va a ser el momento en el cual tú tengas que arrancar dentro de tu familia y tomar las verdaderas iniciativas? Bueno, hijos, hoy no hay actividad en la iglesia y vamos a ir, vamos a conseguir unos tratados. Vamos a conseguir allá y vamos a ir a repartirle a la gente y hablarles de Dios. Qué bonito sería que una familia saliera así, papá, mamá y sus hijos ahí compartiendo la palabra de Dios. ¿No sería maravilloso, hermano? Solo mandamos a que lo hagan. Y queremos que los maestros de la escuela, de los ágapes, de los niños, de los jóvenes, se encargue de la salud espiritual de sus hijos. Mientras yo, quizás viendo al Barça jugar ahí en la casa, ¿va, hermano? No sé si existe todavía esos señores, pero ahí estamos, lo he oído por ahí. ¿Qué es lo que sucede? Tienes que tomar una iniciativa. De manera que uno de los grandes fracasos dentro de nuestra casa es que el hijo ve tu negligencia, tu incapacidad, tu poco liderazgo, tu incapacidad de ministrar un espíritu de iniciativa. ¡Vamos, hagamos juntos! Y este mensaje es para la iglesia. Amén, hermanos. Hagamos juntos. Vamos. Bendito sea Dios. Tienen un pastorado que no está acomodado de ninguna manera. A pesar de nuestros años, a pesar de nuestra edad, quizás con algún sacrificio, Vamos a trabajar, hermano. No van a trabajar, vamos a trabajar. Vamos a ir a hacer la obra.
Hermanos, una de las cosas y los fracasos que tenemos que lamentar es esa falta de capacidad de trasladar. El esposo llega tarde a la casa, mejor porque huye de su responsabilidad de casa. Y cuando la mujer le dijo, fíjate que hoy que vas a salir temprano del trabajo, llega tarde. Porque sabe que la van a poner a trabajar, hermano. Usan el trabajo, usan las horas extras, usan la iglesia, usan cualquier cosa de pretexto para no hacerlo yo. Amén. Hacerlo yo. Y muchas esposas también. Ahí tienen un canasto lleno todavía de cosas que no han revisado cómo están. La basura debajo de la cama, hermano. Mi hijo, usted sea limpio, sea aseado. Sí, pero el canasto de ropa ahí está y no hay manera que prospere. Hermanos, esa inclusión mía debe venir de una iniciativa. Vamos nosotros adelante porque Dios fue adelante desde el principio y yo voy a ir adelante, yo voy a ir a la par, yo voy a ir trabajando juntamente con mi casa, con mi iglesia, con todos. Eso le va a dar vida y prosperidad a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Hermanos, es increíble cómo los hombres de Dios, yo les llamaría todo terreno, hermano. Son hombres que a pesar de las circunstancias negativas, a pesar de las adversidades que se presentan dentro del camino, tenemos que seguir adelante. Desde el principio, hermanos, vemos el fracaso de un hombre. El fracaso de Adán fue precisamente porque no fue junto con la mujer. La mujer le dijo, y ahí me voy a ir a dar una mi vuelta. Nos vamos a ver qué estás haciendo vos. Como él no hizo en casa, alguien le hizo el trabajo, hermano. Si tú no estás trabajando con tu familia, no trabajas en tu casa, alguien te va a sacar el trabajo. Perdón, hermano, varón. Alguien te va a sacar el trabajo. Y luego vienen los celos. La hermana viene, se va a refugiar en Dios y le dice, ¿y vos qué haces tanto en la iglesia? ¿Qué tenés ahí? De repente tenés algo ahí en la iglesia. No, hombre, es que no la has atendido. No has cuidado tu casa, no has ministrado, no haces lo que tienes que hacer. La mujer tiene que buscar su refugio también, y bendito Dios, quizás lo busca aquí en este lugar. Pero quizás también alguien más pueda inquirir en su mente débil, y así como le sucedió a Eva. El primer fracaso en no tomar la iniciativa de trabajar, de trasladar el conocimiento de Dios a Eva, porque esa era toda la responsabilidad de Adán, trasladar lo que Dios le había dado y trasladárselo a ella. Pero fue irresponsable, no lo hizo, no quiso. Y le comieron el mandado. Y perdió un alma y la de él a la cola. Cuando nosotros no somos capaces entonces de entender este mensaje negativo, tenemos que entender que hay hombres y mujeres que se han sido capaces de poder tomar iniciativa. Hombres de Dios que están dispuestos a trabajar. Hagámoslo, hagámoslo. Yo lo voy a hacer. Vamos adelante. Me agrada mucho. Hermano Mario Tayún tiene un grupo de trabajo que es tan especial. Hay como 50 hombres ahí que dice, hagámoslo. Mario dice, hagámoslo. Y el otro fin de semana están en la máquina, el otro fin de semana están en la antigua, el otro fin de semana están trabajando y han hecho cosas maravillosas. Esas estructuras grandes que ven en el aprisco. Ustedes ven ese enlonado, que esa sombra que estuvo ahí. Es el grupo que ha trabajado. Hagámoslo. Usted no va a ver a Mario, bueno, denle, muchacho. No, cuando uno llega, aquel está encima del Joyce, allá hasta arriba, hermano. ¿Ya qué va a secar este Mario de ahí, digo yo? La idea es entonces que eso le da fortaleza al grupo. Y no se tientan el alma para trabajar, hermano. En un fin de semana levantan
cosas y hacen milagros maravillosos. Cuando yo te digo, hagámoslo, hay un poder sobrenatural. Hay una iniciativa. Ahí va a suceder algo. Tienes que tomar la iniciativa. Dios tomó la iniciativa, pero fue junto con ellos. Cuando Dios llamó a hombres con iniciativa, hablamos de Noé. Noé oye la voz de Dios y por fe hace un arca, un barco. Y Dios le dijo que iba a llover. Y nunca había llovido. Un vapor subía de la tierra y nunca había llovido. Y hacer un barco encima de una montaña. Hagámoslo pues. Y dice que Noé con sus hijos empezaron a construir. Los hijos de Noé no eran las mejores personas. Pero sucedió algo. Hubo una administración de parte de Noé. Y hacer el arca. Y por fe predicó el evangelio. Por fe predicó el juicio de Dios. Por fe se terminó el arca. Por fe ingresó al arca. Y por fe se salvaron. Así, hermano. Pero si Adán no hubiera dicho, no, hombre, es que aquí la cosa no camina, ni modo que solo yo y mi familia, y esa arca tan grandotota, y cómo voy a hacer eso, y cómo yo voy a hacer... No, ahí estamos. No cabe duda que no es fácil tomar iniciativa, se necesita espíritu. Pero los hombres de Dios que han sido tenido un llamado, Abraham, hermano, estaba... Muy bien. Ahí estaba en Ur, la tierra de los caldeos. Y viene Dios, le dice, oye, Abraham decía en ese momento, no era Abraham, sino que Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y yo te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. Hermano, ¿y qué dice Abraham? Señor, al día siguiente... Ya estaba con sus cosas arriba del camello. Y vámonos. Hermanos, esa iniciativa. ¿Saben una cosa? ¿Qué impacto? ¿Qué me impactó a mí? De la salida, precisamente, de Abraham, de allá de Ur de los Caldeos. Que su papá, que era un hombre pagano, el padre de Abraham era un hombre pagano que tenía muchas riquezas, mucha idolatría, porque en ese Ur había mucha idolatría. Viene y el papá precisamente de Abraham le dijo, yo no me quedo solo, yo voy a ir donde tú vas. Hermanos, ese hacerlo juntos hace que haya un contagio en los demás. No, es que hoy no quiero ir a la iglesia. Vamos, hija, hombre, vamos. No, es que no quiero, aguántame a quedar con vos, ¿no? Yo recuerdo en el momento en que Dios nos dio la apertura, porque yo vine unos 3 años a la iglesia antes que mi familia, y un día, un domingo, le dije, ya oyeron la palabra, porque yo les llevaba cassette y toda la cosa. Así que hoy es el día y nos vamos a la iglesia. Ah, pues no vamos, dijeron. Ah, pues yo voy, le digo yo. Ah, no vamos. Ah, yo sí voy. Total que la cosa se puso un poquito tensa, ¿no? Total que me arreglé y venía para acá en la mañana. Y aunque no vayamos, ¿te vas a ir? Sí, me voy a ir. Encontré un tesoro que quiero para mí y para ustedes. Este es el paso más trascendental de mi vida. Ir a donde Dios me llama. Y así fue, hermano. Cuando ya me vieron cambiadito, yo iba para el carro. No, espérate. ¿Cómo así le veo? Ahorita nos arreglamos, 5 minutos y nos arreglamos. Total, hermanos, que cuando sentí, ¡pum!, ya todos vinieron, fui aquí a la iglesia. No es obra de magia, hermano. Es que tienes que tomar tu propia iniciativa. Hagámoslo, vamos juntos, esta familia, porque no es que anduviéramos en desórdenes tan así, fuera de serie. No, estábamos en otra iglesia. Pero había que tomar una decisión. Y mientras yo no tomo una decisión definitiva, voy a actuar negativamente en mi alrededor. Entonces viene Abraham, influencia a su mujer, influencia a todos los que estaban a su alrededor y a su propio padre. ¿Cómo es que el padre no tuvo la autoridad para decirle, bueno, mijo, usted hágame caso a mí? No, hermano. Y la plata era del papá. Hermanos, de verdad, cuando uno toma decisiones, hagámoslo, vamos adelante. Moisés, hermanos, estaba bien, pero recibe un llamado de Dios extraño, porque Moisés no entendía. Dios viene y a través de una circunstancia, ustedes saben la historia, viene Moisés y de pronto pues agredió a un egipcio y tuvo que salir corriendo. Él no sabía nada, pero ahí recibió el llamado de Dios y Moisés dijo, aquí voy, hagámoslo. Y sacó a más de 2 millones de gentes del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hermanos, ese liderazgo que nosotros necesitamos en la casa. Muchos de los padres decir, es que mire hermano, con mi hijo ya no se puede. Sí se puede, hermano. Sí se puede. No des tu brazo al torcer. No te des a la derrota. Solo que tienes que caminar junto con él. Solo que tienes que enseñarle con amor, tienes que enseñarle con misericordia, tienes que enseñarle en ese principio de Dios, hagámoslo juntos. Qué importante es entonces el acercamiento que tú tengas como padre a tus hijos, que puedas convivir sus momentos difíciles de conflictos personales, de conflictos internos, porque los jóvenes tienen grandes problemas, grandes conflictos. Quizás tu misma esposa tiene grandes conflictos, pero no la comprendes, no la entiendes. Toma la iniciativa, háganlo juntos, y estoy seguro que va a suceder un milagro maravilloso. Pero no, las familias están divididas. Las familias no siguen la misma línea porque no hay un liderazgo como realmente Dios lo ha establecido. Tenemos, hermanos, entonces a Josué definido en su corazón, y cuando llega a las puertas de la tierra prometida, dice, bueno, señores, ya hice mi trabajo, aquí está la tierra que fluye leche y miel, así que ustedes hagan lo que quieran, pero yo sí estoy definido qué voy a hacer. Estoy definido. Ustedes vayan en pos de otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí va todo ese montón de jóvenes detrás de Josué, hermano. Los viejos no pudieron, porque no lograron entender, no pudieron seguir un liderazgo. Ahí aprovecha a tus hijos que están pequeños en tu casa. Trata de hacer junta esta labor. Hay que incluir en el negocio a la familia, hermano. Esto es importante. Mencionaba en una oportunidad pasada, uno de los grandes éxitos de los Pais, cuando inició los almacenes Pais. ¿Cuál fue el éxito de él? El ancianito, que en ese tiempo no era anciano, Pais, empezó a ver que había mucho derroche en sus empresas, en sus tiendas, y robos, y aquí, y allá, y las cosas no marchaban bien. Entonces se le ocurrió una brillante idea. Yo quiero que todos aquí sean dueños de Pais. ¿Y saben qué hizo? Les vendió acciones de Pais a todos los empleados. Y de repente, el que estaba en la caja era accionista. De repente, el que estaba jalando las carretas era accionista de Pais. Yo tengo acciones aquí. ¿Saben qué pasó? Hubo un éxito maravilloso. ¿Por qué? Los mismos empleados cuidaban esta luz. Está gastando, hay que apagarla porque si no nos van a bajar nuestros dividendos, ¿verdad? Hermanos, qué importante es que nosotros logremos comprender que tenemos que involucrar a la familia en nuestro proyecto espiritual, en nuestro proyecto de vida espiritual, de avance. Qué importante es que tú logres entender que tú no vas a avanzar si no tomas en cuenta a los demás. No hay proyecto, pero cuando nosotros involucramos a los demás y vamos trabajando juntos, ese proyecto se vuelve maravilloso. Ese proyecto tiene efectos positivos y vamos a ver a largo plazo ese efecto positivo. Bendigo y alabo a Dios, hermano, porque ese proyecto de hace 30 años de mi familia sigue floreciendo. No tengo los mejores hijos, seguro que no. No tengo los mejores nietos, pero estamos trabajando en la misma empresa. Somos socios, amén, hermano. Qué importante es esto. Somos socios, estamos trabajando en lo mismo. Tienes que hacerlo tú. 20 años después de mi EPS vi resultado. Una aldea que había prosperado. Hay que ser socios alrededor nuestro, pero trabajando juntos. Eso es importante. No le deje la carga solo a los jóvenes. No van a resistir con la carga. Y va a venir otro líder superior a ti que va a tomar una actitud más agresiva y te va a arrebatar tu familia, te va a arrebatar tus hijos, te va a arrebatar tu esposa. Así como Satanás arrebató a Eva del lado de Adán, así también Satanás puede arrebatar la vida de tu familia, la vida de los que dependen de ti. A través de esto vemos a un Samuel con una disposición. Dios le dice, Samuel, Samuel. Ni siquiera Dios se identificó. Iba otra vez Samuel, Samuel. Pero vino la voz de un hombre que no estaba bien. Que él es sacerdote y le dice, hey, tercera vez que te dicen Samuel, Samuel, ponle atención. Y cuando Samuel entendió, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios lo mandó a hacer misiones, hermanos, que eran trascendentales, fueron trascendentales para la vida. Qué importante es nosotros entendamos esa capacidad que quizás está muerta en nosotros. Esos dones que Dios tiene, los cuales hemos dejado adormecidos y nos hemos vuelto letárgicos. Nos hemos vuelto aburridos dentro de la obra de Dios. Nuestra obra espiritual no sigue creciendo. Impacta tú todo tu círculo en esa disposición y hagamos, trabajemos juntos. Las cosas no vienen por casualidad, hermano. Las cosas vienen porque hay que tomar decisiones. Todos los hombres que han hecho fortuna en este mundo ha sido a través de un esfuerzo, a través de una iniciativa, a través de un liderazgo. Más que eso, nosotros queremos acá un liderazgo espiritual. Hay almas que se están perdiendo en tu propia casa. Hay almas que las está atrapando Satanás en redes sociales, las está atrapando a través de vicios. Hay almas que están siendo atrapadas por la pornografía. Hay almas que están siendo atrapadas porque se sienten solitarias. Hay almas jóvenes que están siendo influenciadas negativamente por el culto a la muerte y quieren suicidarse. La santa muerte. Oigan, hermano, la santa muerte, así le llaman. Y nuestros jóvenes quizás están al borde de esto y son almas que están bajo tu responsabilidad. Yo mejor me voy a la iglesia. Hay que ver, Patojo, cómo hace. No. Muchas veces, aún dentro del ministerio, hemos tenido que ser un poquito observadores de algunas actitudes. Recuerdo que en una oportunidad un hermano le gustaba servir y hacía bastante labor dentro de la iglesia, pero su casa se empezó a desmoronar, su casa empezó a sufrir ahí esguinces y fracturas, y le tuvimos que decir, hermano, qué bueno que estés sirviendo en la iglesia, sigue con ese ánimo, pero ya no vas a salir los fines de semana. ¿Y por qué, hermano? Si yo estoy haciendo bien. Sí, lo estás haciendo bien, pero tu casa está mal. Hay veces que hay cosas buenas que al final pueden traer resultados negativos. ¿Qué, importante es que logremos entender entonces ese llamado de parte de Dios. Dios siempre ha tomado líderes que no son las mejores personas. Un Jeremías que fue llamado cuando era niño todavía. Y así se lo dice. No me digas, Señor, le dice, ¿y cómo voy a ir yo y le voy a hablar si yo soy niño todavía? Cállate, Jeremías, le dijo. No te me hagas el chiquito, porque yo voy a hablar por ti. Amén, hermano. Es que yo soy incapaz, es que mi hijo ya tomó el control de las cosas. El Dios de nosotros es más grande que cualquier problema. Dios puede modular el carácter, Dios puede modular los pensamientos, los sentimientos de cualquiera, porque dice la palabra que si nosotros nos sujetamos a Él, Dios sujeta todas las cosas a nosotros. Nos damos por vencidos, tiramos la toalla y queremos comprar a nuestros hijos con cosas. No, mi hijo, no tenga pena, yo le doy ese, aquí le doy lo otro, y lo otro. Y el muchacho, en lugar de buscar a Dios, se vuelve un rebelde, interesado. Y tú no eres su padre ni su formador, sino su proveedor únicamente. Dios quiere un liderazgo positivo en la casa. Dios quiere así que como los profetas mayores y menores fueron capaces de tomar iniciativas, tú también seas capaz de tomar la iniciativa haciendo lo que es la voluntad de Dios. Dios es bueno y Dios es fiel. Termino en el Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Oigan, qué cosa más tremenda. Cuando tú recibes la bendición de parte de Dios y tú te acercas a Dios, Dios te va a transformar, te va a resolver, te va a dar carácter, te va a dar autoridad. Y como dice aquí, y verán esto muchos y temerán y confiarán. ¿En quién? ¿Qué pasa cuando un hijo tuyo está enfermo y llega a ti, papi? ¿Qué hago? Ya no aguanto. Ah, bueno, a ver qué hacemos. No, hombre, qué importante es que, hijo, yo he confiado en Dios y Dios me ha sacado de batallas muchas veces. Y así como me sacó a mí, también te puede sacar a ti. Oremos juntos. Reprendamos esta enfermedad. Reprendamos este problema. Oremos juntos. Y estoy seguro que va a ser algo maravilloso. ¿Cómo dice entonces? Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermanos, cuando nosotros empezamos a recibir los beneficios de Dios, dice, ah, de verdad, Dios está con él. Hermanos, recuerden ustedes cuando inició la iglesia primitiva y Dios se manifestó allá, precisamente, sucedió algo. Los milagros, las maravillas que Dios hizo en medio de aquella iglesia primitiva, cautivaron y produjeron temor a la misma gente. ¡Hala, ustedes! ¡Ese grupo que está ahí! ¡Dios está con ellos! La pregunta es, ¿será que tu hijo puede decir, Dios está con mi padre? ¿Dios está con mi madre? ¿Puedes dar cobertura espiritual a los que dependen de ti? ¿O vas a huir de tu realidad? La responsabilidad es tuya. La nuestra la cumplimos desde este púlpito. Hay que hacer haciéndolo. Yo lo tengo que hacer. Personalmente, yo. Si Dios me dio a mí, yo tengo obligación de hacerlo. No sé cómo está tu liderazgo en tu entorno. No sé cuánta influencia tienes. No sé cuánto de verdad estás involucrándote dentro de ese paquete familiar o colectivo. ¿Qué tanto te creen en tu casa? ¿Qué tanto te creen tus hijos? ¿Qué impacto ha provocado el Evangelio en ti que pueda ser capaz de ser imitado? Como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, y si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¡Qué cosa más gloriosa, hermanos! Ante los beneficios de Dios, hermanos, y la misericordia de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no son los sacrificios. Yo no puedo ganar la voluntad de Dios con sacrificios. Hagamos su voluntad. Luchemos para que Dios, a través de su Espíritu, escriba sus leyes en nuestros corazones y podamos seguir adelante en este camino. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, bendiga a las familias, bendiga a la iglesia y hagámoslo juntos. Amén, hermano. Es posible trabajar para Dios y trabajar para que crezca nuestra vida espiritual. Amén.